por hecho que lo peor ha pasado y que ya estamos en otro tiempo. Y que podemos volver a una situación anterior a 2007, porque no es real.
Déjenme que salude al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, ahora que estamos en este punto, precisamente hablando de situaciones complicadas, de familias, pues quizás el extremo peor es el de las personas que se quedan sin techo, ¿no? José Manuel Bermúdez, muy buenos días, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ayer precisamente convocaban ustedes una reunión importante, la primera reunión interadministrativa a la que también acudieron pues representantes de algunas ONG para abordar este asunto, un asunto que entiendo, alcalde, con 350 personas sin techo en las calles de su ciudad que le preocupa mucho, ¿no?
Bueno, no exactamente en las calles, atendidas, algunos en las calles, otras en el centro de acogida, al albergue, en cualquier caso sin hogar, eso seguro, ¿no? Pero lo que sí, yo creo que fue ayer un clamor de todos los que estábamos allí, habían políticos, habían técnicos de entidades, de administraciones públicas, es que es un problema difícil y es un problema complejo, porque deben de haber tantas respuestas como personas, como esas 350 personas se merecen, cada una tiene una realidad diferente. Y ayer se pusieron sobre la mesa pues diferentes perfiles, ¿no? Desde la persona mayor de 65 años que necesita una ayuda para poder valerse por sí misma, personas que han perdido un empleo, personas que se encuentran en la calle por motivos de carácter intrafamiliar, personas que tienen añadidas una patología de salud mental que ni siquiera está diagnosticada y mucho menos tratada o medicada. Entonces, cada una de las personas necesita una respuesta diferente. De ahí que hay una conclusión generalizada, más allá de las competencias, todas las administraciones públicas tienen alguna competencia en esta materia, más allá de las competencias es una responsabilidad de todos. Y luego se asumió el diagnóstico que hace el Ayuntamiento de Santa Cruz por parte de todas las administraciones y por parte de todas las entidades. Uh-huh. Este es un asunto de carácter supramunicipal, es sí, un sí. Asunto que trasciende el municipio claramente.
Porque de esas 350 personas, ¿cuántas son del municipio?
Pues mira, un 75% son nacidas fuera de Santa Cruz, lo cual no es un dato relevante, pero sí es un dato relevante que un 65% no ha estado empadronada nunca en Santa Cruz hasta el momento en que se le empadrona, pues normalmente nosotros para que puedan ser receptores de las ayudas que tenemos en Santa Cruz, los empadronamos en el albergue, muchos de ellos, ¿no? Entonces, ese es un dato importante, son personas que vienen de otros municipios, de otras islas, e incluso del resto de España y del extranjero.
¿Por qué terminan en Santa Cruz? En Santa Cruz tienen más posibilidades.
Por un efecto llamada que tiene la ciudad, por un lado, porque tiene una serie de recursos sociales que le permiten sobrevivir mejor, desde comedores sociales, el propio albergue municipal, que al final es un centro de acogida nocturno, y luego porque también la capital les da mayores oportunidades para poder sobrevivir, que es un sitio cuyas posibilidades económicas son menores, ¿no? Una capital, al final de cuentas, concentra la mayoría de los empleos que hay en la isla de Tenerife, están en Santa Cruz. Claro. Si sumas el número de empleos que tiene Arona, La Orotava y La Laguna juntos, no llega el número de empleos que genera Santa Cruz. Por lo tanto, tiene más posibilidades. Es un efecto, lo pone en el informe, hecho por los técnicos, un efecto llamada que se produce claramente en la capital y que hay que abordar, no quizás desde más recursos en Santa Cruz, sino desde más recursos en el norte, en el sur, y desde programas de atención que lo que persigan es la integración de esa persona en la sociedad.
Bueno, estamos aquí con dos compañeros, con Jaime Pérez Llombet y con Rafael Álvarez Gil, que seguro que tienen alguna pregunta también para usted.
Sí, buenos días, alcalde.
Buenos días.
Comentábamos minutos atrás que efectivamente bueno será, y bueno es en este caso, que las administraciones no pierdan de vista que hay determinados ámbitos en los que todavía se está pasando muy mal. Es decir, una cosa es que la economía de síntomas según determinados parámetros de echar a andar, pero hay situaciones, dramas sociales que siguen ahí. Con lo cual yo creo que es una buena noticia que las administraciones hayan sentado y que se esté trabajando en esta dirección. Dos cuestiones muy rápidas. Una, el ayuntamiento llega donde puede, pero esto es o todos a una o es muy complicado. Y en esta dirección, hoy viendo las fotos, ¿había alguien del gobierno?
Bueno, del gobierno de Canarias fue la directora general que estuvo un rato y se excusó, que tenía otra reunión, y algún técnico también. Pero lo cierto es que nos hubiera gustado tener más responsables políticos del gobierno. Con la directora general de Política Social estuvo un rato por ahí, habían responsables técnicos, Pero bueno, en cualquier caso...
Patricia Hernández, la consejera no podía porque estaba en la visita al hospital a la que no invitó a Carlos Alonso.
Bueno, siendo sinceros, yo hablé con Patricia reiterándole la invitación que ya la había hecho anteriormente, y es verdad que se disculpó porque no podía asistir. No me comentó el porqué, pero se disculpó.
Hombre,
porque
permítame,
no
alcalde, que abra un pequeño paréntesis. No es tanto que está la vicepresidenta, pero hombre, por lo menos que la directora general esté hasta el final de la reunión, yo creo que habría sido un poco lo suyo. Y cierro paréntesis, perdón, recupero la pregunta anterior. Es decir, el ayuntamiento llega hasta donde puede llegar, pero esto o todos a una o no hay manera.
Bueno, quedó muy claro, muy evidenciado. Tenemos una ley de servicios sociales del año 87. Tenemos un plan de erradicación de la pobreza del año 2003. Es evidente que no tenemos el mejor marco normativo para actuar, y que ese es una labor que tiene que hacer el gobierno. Debe de hacer de manera urgente un plan regional para las personas sin hogar. Nosotros desde el Ayuntamiento de Santa Cruz no hemos hecho sino crecer en el número de recursos que tenemos en la ciudad. Ahora mismo el 15% de los recursos de servicios sociales del Ayuntamiento se dedica exclusivamente a las personas sin hogar. Estoy hablando de que hemos duplicado la UMA que teníamos, que es la unidad que los atiende en la calle. Teníamos una, ahora tenemos dos, tenemos más pisos, queremos abrir más pisos tutelados para estas personas. Esos son siempre más recursos. Nosotros invertimos
¿De cuánto dinero estaríamos hablando que sería necesario?
Estamos hablando de casi 2 millones de euros y unos 50 profesionales solamente para el tema de las personas sin hogar. 2 millones de euros, hay que pensar que nosotros hemos hecho un cálculo de lo que invierte el resto de las administraciones, incluidos los ayuntamientos, en el resto de la isla, y no llega a 2 millones de euros. Es decir, que nosotros invertimos más que el resto de las administraciones sobre este asunto en el resto de la isla. Este es un dato. Nosotros no hemos convocado a la reunión para invertir menos. De hecho, estamos invirtiendo más. Nosotros hemos convocado la reunión para ser más eficaces, porque entendemos que de nada vale tener un centro de acogida como el albergue si no está preparado, y no puede estarlo, para atender a un 25% de las personas sin hogar en Santa Cruz que tienen una patología mental.
Claro.
Es decir, y está claro que el albergue no está preparado para eso. Necesitamos psiquiatras, necesitamos un tratamiento, un diagnóstico, e incluso la justicia tiene que involucrarse en el caso de que sean personas que no quieren, que tienen un derecho individual a decir: no quiero ser tratado, no quiero que me acojan, yo quiero seguir en la calle. Pues hay momentos en los que a lo mejor pues el juzgado tiene que entrar para incapacitar y para intentar ser ayudados, ¿no?
Claro, situaciones poco comprensibles. Rafael Álvarez Gil, ¿alguna pregunta para el alcalde José Manuel Bermúdez?
Por supuesto, buenos días, alcalde.
Buenos días.
Comparto esa impotencia municipal para intentar paliar, aunque sea este tipo de situaciones. Yo creo que uno de los lastres en Canarias es la elevada desigualdad social que de carácter estructural, y que probablemente en el ámbito urbano es aún más crudo, que se manifiesta con mayor crudeza, y con respecto en el espacio rural, que quizás pues todos podemos sortear mejor o peor ese tipo de situaciones. Pero me gustaría saber, sin llegar a esos casos extremos de albergue y demás, si desde el ayuntamiento detectan situaciones de vulnerabilidad social, no necesariamente en la periferia de Santa Cruz de Tenerife, como también puede ocurrir en Las Palmas de Gran Canaria, sino incluso en zonas razonablemente céntricas después de la crisis, y si todavía esas situaciones perviven a día de hoy.
No, el mapa de la vulnerabilidad social no tiene que ver en Santa Cruz, y yo creo que en ningún municipio de los grandes, de Las Palmas, Telde, La Laguna, no tiene que ver con la dicotomía centro-periferia, en absoluto. De hecho, en el tema concretamente de las personas sin hogar, básicamente el problema lo tenemos mucho más en el centro que en la periferia, ¿no? Yo vuelvo a repetir algo que me gustaría poder transmitir. Es decir, el problema de las personas sin hogar es que no hay una sola receta, sino que cada receta tiene que ser individualizada. Cada persona que está en la calle tiene una historia detrás, y son historias diferentes. Unas tienen que ver con el desempleo, otras tienen que ver con las relaciones familiares, otras tienen que ver con una racha de mala suerte. Es decir, hay muchas historias, y cada una de ellas, para poder ser atendida de manera adecuada, necesita un tratamiento individualizado. Y es ahí donde está la complejidad del problema.
Bien. Alcalde, le agradecemos que nos haya atendido, que nos haya explicado cuál es la situación y cuáles son las posibles soluciones. Seguiremos hablando hasta que se tome una decisión que ponga fin a esta complicada situación que atraviesan muchas personas en Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un saludo, alcalde. 8:09.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
COPE Canarias.
8:11, nos están llegando algunos mensajes de oyentes desesperados por la situación que se está viviendo en la autopista del norte de Tenerife. Incluso pues nos manda un oyente la foto de los accesos desde Tacoronte, que claro, uno ve la cola y todos esos coches parados y se hace rápidamente una idea de cuál es la situación de colapso que se está viviendo en la autopista del norte. Bueno, vamos a seguir invitando, por cierto, a los oyentes a que nos envíen fotografías de cuál es la situación y que nos cuenten cómo lo están sufriendo, padeciendo, para nosotros también informar a todos los oyentes que nos escuchan de la situación que se van a encontrar, si están a punto de coger esa autopista o si están en ella misma, en el 610-1080-10, 610-1080-10, o incluso si quieren, alguno que esté desesperado y quiere desahogarse, nos puede llamar a nuestro número de teléfono, al 928-20-8782 o 922-210314, 210314. Bueno, recordarán ustedes que lo abordábamos ayer con Germán Suárez, el presidente del Círculo de Empresarios, hoy también con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, que está Antonio Morales un poco enfadado con los empresarios porque incluso ha desconvocado una reunión que tenía prevista desde hace tiempo para el próximo lunes con los empresarios. No ha gustado demasiado a Antonio Morales que los empresarios hayan dicho que se deje de fricciones Antonio Morales con el gobierno de Canarias y también que se ponga a agilizar las inversiones, que bastante que necesita la isla de Gran Canaria agilizar las inversiones, hasta el punto, Jaime, de suspender la reunión que tenía convocada con la Confederación Canaria de Empresarios.
Que vuelve a tropezar en la misma piedra, porque lo primero, lo mínimo, es sentarse, y a partir de ahí, pues habrá discrepancias o no las habrá. Yo, desde luego, reitero lo que he dicho días atrás, no creo que haya que demonizar al presidente del Cabildo de Gran Canaria por pensar distinto o por no estar de acuerdo con las tesis del gobierno de los empresarios. Ahora bien, dicho esto, detecto que se está alimentando, no sé si por el propio presidente, por malos entornos, una atmósfera de victimización alrededor de Antonio Morales. Y ni demonizar ni victimizar. Es decir, se trata para trabajar, básicamente, y para sacar las cosas, y para sentarse, para reunirse, para discrepar en la mesa de trabajo, no para discrepar en la distancia. Con lo cual, yo creo que Antonio Morales está perfectamente legitimado para pensar distinto y no estar en las tesis del gobierno sobre repartos de ITE y de lo demás allá, que por cierto, han subido, incrementado la apuesta con lo que están planteando para la aldea, a ver quién dice que no. Pero esto de empezar a victimizar al presidente del Cabildo, etcétera, creo que no es el camino. Desde luego, si viene de la mano del presidente del Cabildo, creo que se está equivocando. Y se están equivocando quienes lo rodean, porque para salir de los sitios hay que tender puentes, no romperlos. Y aislarse no es la receta y desde luego no es la solución, sino el problema.
Totalmente de acuerdo. Yo no sé cómo lo ve Rafael Álvarez Gil.
Bueno, yo creo que hay que asumir que el Cabildo de Gran Canaria es otro, y tiene al de 2011 que salió entonces, y que la sensibilidad política es radicalmente distinta. O sea, pensemos que en 2011, en plena campaña electoral, el Cabildo de Gran Canaria, nos enterábamos por la prensa que perdonaba el pago del canon al club de golf de Bandama, y por el contrario, pues estamos viendo otro estilo hoy por hoy en el Cabildo de Gran Canaria, que se sustenta en buena medida en cuanto que Antonio Morales es una persona con un criterio fuerte, sólido, y si no, que eso pregunten a Fernando Clavijo, con el cual ya ha tenido algunos desencuentros. O sea, que no es fácil de lidiar. En cualquier caso, a todos les interesa llegar a un entendimiento, y yo creo que aquí los empresarios probablemente han podido precipitarse, en cuanto que el pie de guerra es significable, incluso los medios de comunicación, para eso siempre estarás a tiempo.
Bueno, hay una frase que le envió Antonio Morales a los empresarios, le dijo: es importante que los caracoles hayan sacado sus cuernitos al sol. Y ayer nos planteábamos si esto es así, si los caracoles sacan sus cuernitos al sol, como dice la canción. Para eso hemos recurrido a un experto, a un veterinario que sabe mucho de caracoles, Samuel Rodríguez. Muy buenos días, Samuel.
Hola, buenos días.
¿Esto es así? ¿Los caracoles sacan sus cuernitos al sol?
Hombre, viniendo de Antonio Morales, los caracoles aquí, por mi experiencia, hacen lo que diga Antonio Morales. Y si Antonio Morales dice que tienen que salir los caracoles, tienen que sacar los cuernitos al sol, pues harán la posibilidad, porque lo que diga el presidente Cabildo es lo que no hace.
Y si dice que tienen que ir en fila india, pues en fila india.
Pues así lo hacemos. Realmente es una cosa que se dice mucho en el acervo cultural, lo de los cuernitos al sol, y es más una forma de hablar que un hecho biológico. Lo que sí es cierto es que además Antonio Morales es un señor que sabe bastante de caracoles, porque él es de Agüimes, y allí en Agüimes pues fue donde primero se hizo la granja de caracoles de tipo experimental, y yo tuve la suerte de estar en ese proyecto que bueno, pues fomentaba el Ayuntamiento de Agüimes cuando era alcalde. Y es cierto que cuando después de llover, cuando salen los primeros rayos del sol, pues los caracoles empiezan a buscar en esos primeros días, en esas primeras horas de la mañana, pues empiezan a buscar la comida. Así que efectivamente, como dice Antonio Morales, cuando salen los primeros rayitos del sol por la mañana es cuando los caracoles tienen que buscar el alimento, y ya cuando hay mucho, mucho calor, pues se esconden otra vez.
¿Hay paralelismo posible entre caracol y empresario?
No lo sé, yo soy especialista en el sentido entendido del tema de los caracoles y no en el tema de los...
Hombre, ya conocemos la opinión respecto a estas declaraciones del Círculo Empresario. Yo creo que lo suyo es localizar al presidente del Círculo de Caracoles. A ver qué opinión le merece.
El presidente del Círculo de Caracoles en principio no está disponible hoy. Lo que sí estamos disponibles desde aquí, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía, pues hombre, para intentar en la medida de lo posible, que igual comiendo un buen plato de caracoles en el sudeste de Gran Canaria pueden solucionarse muchas cosas, y siempre en torno a una buena comida, a una historia como puede ser un buen caldo de caracoles con un poquito de hinojo y un poquito de gofio, se pueden solucionar muchos problemas. Seguro que sí, seguro que todos los problemas y los más graves se pueden solucionar en torno a la mesa.
Ayer decíamos, Samuel, que los caracoles bien, pero que lo que tira realmente es la salsita que se le pone a los caracoles. Yo no sé si Samuel lo comparte.
Efectivamente, aquí en Canarias digamos que hay un tipo de consumo de caracol muy similar al caracol que se consume en el sur de la península, concretamente en Andalucía. Realmente, más que los caracoles, como se consumen el caracol a la llauna y demás, que es sobre todo en la zona de Cataluña y un poco en el Levante, en Canarias pues se consume lo que se considera caldo de caracoles. En el Ayuntamiento de Agüimes, como yo decía, yo soy actualmente el veterinario del Ayuntamiento de Santa Lucía, pero en el Ayuntamiento de Agüimes, donde tuve la suerte y el honor de trabajar durante muchos años, hacíamos un concurso que era el caracol de oro, en el que realmente se valoraba el mejor plato de caracoles, y entonces ese mejor plato de caracoles se tenía en cuenta pues básicamente la salsa, ¿verdad? Y es muy importante siempre ese trocito de pan, de pan de puño, aquí en el sureste pues tenemos muchísimas panaderías.
Eso es otro nivel.
Buena. Y entonces ahí pues mojar ese trocito de pan, ¿verdad? Después de saborear el caracol.
Yo no sé si estuvo afortunado o no con las declaraciones, pero llevamos dos días echando un ratito con los caracoles, y eso siempre se agradece.
Sí, además, sí. Yo siempre digo que los caracoles es un tema muy 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 canario. A veces a mí me da a veces pena porque las nuevas generaciones esto no lo saben. Yo no sé si ustedes recuerdan o tienen en mente un poquito la cabecera del Tenderete, que yo creo que es el programa televisivo que más ha hecho verdad, por recuperar la cultura canaria. Y salían unos señores allí que estaban como de enyesque, ¿verdad? Con un timple, un tomate, y comiendo caracoles. Entonces esto se está perdiendo, el consumo del caracol se está perdiendo, y yo creo que Antonio Morales, con buen criterio siempre, pues recuerda esto de los caracoles como parte de la entidad Gran Canaria, por supuesto, y Canaria en general, porque siempre comer caracoles pues ha sido una cosa muy de Gran Canaria en concreto, y muy del sureste de Gran Canaria también.
Samuel, ¿cómo era aquello que nos explicó una vez de lo del cambio de sexo? ¿Cada cuánto tiempo era?
Pues mira, los caracoles pasan un poquito como los carnavales, ¿verdad? Porque cambian de sexo cuando quieren los caracoles.
O sea, pero no hay un plazo establecido, sino cuando les apetece cambian de sexo.
No están así tan a la ligera, no están como en el mogollones, sino lo que hacen los caracoles es que aproximadamente cada 4 meses, ¿sí? Pues cambian. Digamos que primero son machos, luego son hembras, y luego vuelven a ser machos otra vez. O sea, que tienen la posibilidad de ser fecundados y fecundar a un congénere. Es lo que se llama son hermafroditas incompletos, que se llama. Uh-huh. Entonces esto hace posible que se lo pasen muy bien
y que tenga
la experiencia de la paternidad y maternidad.
Uh-huh. Y a pesar del cambio de sexo, siempre con los cuernos.
Sí, digamos que por ahí hay alguna cosa que hombre, pues eso, el caracol es verdad que es un poquito cornudo, es un poquito baboso y un poquito arrastrado, pero bueno, al final están muy ricos y el gofio pues siempre les dan buena...
Hombre, una lectura sería que se ponen los cuernos a sí mismos.
Sí, al final no, digamos que siempre por ahí hay quien diga, yo tengo un amigo aquí de vecindario que me dice que es mejor tener cuernos que colesterol, porque con los cuernos se puede comer de todo. Entonces el tema de los caracoles,
eso es llevarlo con dignidad y lo demás jugaría.
Sí, no, porque el colesterol se va a quitar.
A eso se le llama apetito.
La gente está diciendo por ahí que tiene colesterol abiertamente, y sin embargo se avergüenza de lo contrario.
Rafael, ¿te queda alguna curiosidad de los caracoles?
Yo no, estoy esperando por Rafael, porque tengo la curiosidad de saber un politólogo qué piensa de todo esto.
Lo he escuchado con mucho placer, o sea, la verdad es que aprendí un montón con los caracoles esta mañana, ¿no? Lo que sí me gustaría saber es si los cuernos tendrán alguna utilidad, digo yo.
Sí, realmente los cuernos lo que son es una especie de, para explicarlo rápido, células fotoeléctricas, como sabes, estos focos que hay, que cuando detectan algún movimiento pues se encienden, pues realmente esos cuernitos lo que están buscando es detectando la humedad y la temperatura, y entonces digamos que un poco lo que está haciendo el caracol cuando saca los cuernos al sol es detectando cómo está el ambiente, es decir, si hay mucha humedad, si hay poca humedad, si hay aire y demás. Si el caracol detecta que hay poca humedad y hay mucha luz, pues se esconde su concha. Si por el contrario detecta que hay una luz tenue y hay mucha humedad, pues sale. Por eso los caracoles...
Y a ver quién es el laborioso que ahora establece el paralelismo con este grado de detalle con los empresarios.
Ya lo veo venir. Ya estaba pensando lo del ambiente y lo de
hombre, bueno, lo que está claro, y eso lo voy a decir yo, porque lo que está claro es que quien sacó los cuernitos al sol es Antonio Morales, vio que había poca humedad y poca receptividad por parte de los empresarios, y se escondió en el caracol y no recibe a los empresarios el próximo lunes, ¿no?
Yo a Antonio Morales lo que le agradezco, y además sé que lo hace, lo conozco personalmente, y es un amante del tema de los caracoles, como buena...
Es que ponga los caracoles en el centro del escenario político.
Que los caracoles estén en boca de todos, y que todos entendamos que a lo mejor es más importante hablar de caracoles que no de pizza y hamburguesas y perritos calientes, porque hay mucha gente que, a pesar de presumir a veces de ser canario y de le gustan los productos canarios, resulta que luego cuando termina la romería lo que se va es un burger, y cuando le ponen un plato de caracoles pues ni siquiera los prueba o no sabe que aquello es parte de nuestro acervo cultural. Porque en definitiva, cuando perdemos el tema de nuestra gastronomía, estamos perdiendo parte de nuestra identidad también.
Samuel, un abrazo, muchas gracias como siempre por contarlo así de bien.
Y con ese puntito de humor. Gracias, amigo. Gracias.
Rafael, fuera de serie. Rafael, hay que currárselo, pero sobre todo con esta última descripción, el detalle que ha dado, ahí tienes material para un paralelismo en cualquier columna. Ahora, hay que currarlo, hay que hacer un listado de todo lo que nos acaban de decir, poner en el otro listado las características de los empresarios y a ver por dónde casa una cosa con la otra.
Bien, enhorabuena por el momento Caracol, nos dice un oyente. Qué grande el momento Caracol, por lo menos si esto ha servido para que los que nos están escuchando desde la isla de Tenerife se les haya hecho un poquito más llevadero lo de la espera que se están sufriendo hoy con los dos accidentes que hemos tenido. Cristina, compañera, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Sufriendo la cola, ¿no?
La cola sí, pero curioso el momento de la cola, ¿verdad?
Por lo menos. Esto
si
va.
Si haces un vistazo, verás que los caracoles te están adelantando por la derecha y por la izquierda.
No, la verdad es que yo salí de mi casa, que vivo por la zona de Mesa del Mar, a las 8 menos 25, y estoy llegando ahora mismo a la altura del Portezuelo. Ya se está empezando a mover un poquito la carretera de Guamasa. Pero llevamos había momentos de 10 minutos, 15 minutos de no moverse absolutamente ni un solo coche, y claro, no sabíamos lo que pasaba.
O sea, que todavía no has llegado a la autopista.
No, todavía no he llegado a la autopista,
Qué horror.
Estoy ahora mismo incorporándome a la carretera de Guamasa.
Qué horror.
Y la verdad, claro, estamos acostumbrados a este tipo de colas todas las mañanas o similares, pero claro, era una cosa exacta, no moverse ni un ápice ni un solo coche, y digo, bueno, a ver qué ha pasado hoy. Entonces bueno, estamos pues sufriéndolo como todos los que cogemos esta autopista. Bueno,
como decíamos esta mañana, dos accidentes importantes en los que además se han visto implicados varios coches. Daniel Pinelo, los oyentes nos han llamado desesperados, ¿no?
Sí, una mujer concretamente nos ha contado que está retenida entre la salida de La Matanza, la TF5 y el Sausal. Lleva 15 minutos sin avanzar absolutamente nada y dice que está ya harta porque es una situación que se vive todos los días en los accesos a la zona metropolitana.
Que no se desespere porque en Madrid llevan sin avanzar absolutamente nada desde el 20 de diciembre, sí. Y ahí están.
Cristina, un beso grande y gracias por contarnos la situación que se está viendo en las carreteras de Tenerife. Un saludo.
Buenos días.
Bueno, desesperante. Rafael, ¿te ha gustado la historia del caracol entonces, no?
Bueno, yo reconozco que nunca lo he comido, o sea que más por mi parte, pero...
¿Pero no has mojado ni siquiera en la salsa?
Nada. Mira que los veo por donde vivo, en el lugar que vivo, los veo a diario, ¿no? Pero no...
O sea, que podrías cogerlos de la huerta al lado y llevártelos al caldero, pero no lo haces.
No lo he hecho.
Rafael, a ver quién es el primero que utiliza lo de los caracoles para una columna.
Todo tuyo.
No, recuerden cómo era, el dato era, sacan los cuernitos. Y se ve mucha luz y poca humedad, se meten dentro, ¿no?
Mayer, así a bote pronto necesito repasar mis anotaciones.
Rafael Álvarez Gil, columnista de Canarias 7, politólogo, doctor en Derecho, Jaime Pérez Llombet, columnista de Diario de Avisos. Muchas gracias a los dos y que tengan un buen día.
Un placer, buenos días a todos.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, cada día despertar.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, cada día despertar.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado. ¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Jueves 17 de marzo, La Mañana en Tenerife, en directo desde la Feria de la Moda de Tenerife 2016. A partir de las 11, Guillermo García y su equipo te contarán toda la actualidad desde el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife. Jueves 17 de marzo, La Mañana en Tenerife, desde la Feria de la Moda 2016. COPE Tenerife, estar informado.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí. Vale. Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
8:30, Melisa Torres, refrescamos titulares.
Bueno, seguimos pendientes de la autopista del norte de Tenerife, la TF5 en dirección al área metropolitana por esas retenciones que se registraban desde muy temprano, desde las 7:10 de la mañana, por varios accidentes, uno allá a la altura de los rodeos en el que se veían involucrados varios vehículos. El atasco ha llegado hasta Santa Úrsula. Paciencia a todos los conductores. Y pasaba por nuestros micrófonos Ricardo Redondas, el director general de Salud Pública. Hay un llamamiento a la calma después de que se hayan detectado dos casos de virus Zika en las islas. Se trata de dos mujeres procedentes de América Latina que se contagiaron de la enfermedad fuera del archipiélago. Redondas dice que los controles están funcionando y de momento el mosquito no se encuentra en las islas. De este asunto también hablaba Basilio Valladares, el director del Instituto de Enfermedades Tropicales, ha confirmado que el mosquito Aedes, transmisor del Zika, no ha llegado a Canarias, aunque sí que está en todos los territorios que nos rodean. Otro protagonista, Agustín Manrique de Lara, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ha restado importancia al hecho de que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, haya anulado la reunión que tenía previsto mantener en estos días con los empresarios, argumentando motivos de agenda. Cree que se trata realmente de ese tipo de problemas y no de un posicionamiento ideológico contrario al de la patronal. Insiste Manrique de Lara en que la isla ha ido perdiendo liderazgo económico por falta de liderazgo político y por eso ahora se busca un marco capaz de generar empleo.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. 8:32, analizamos digitales y prensa. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Guillermo García, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
¿Con qué titulares nos quedamos, Juanfran?
Pues sobre todo se sigue hablando de las posibles elecciones o los posibles pactos que puede haber en el gobierno. Por ejemplo, en El País, la purga en Podemos aleja un posible acuerdo con el PSOE. Crisis en la cúpula del partido emergente. En el diario El Mundo también se habla de la crisis en Podemos y una foto además bastante explícita de Íñigo Errejón con Pablo Iglesias. Errejón se aleja de Iglesias por la purga en Podemos. En el ABC, Ciudadanos vetará el acercamiento de Sánchez a Pablo Iglesias si llegan a un acuerdo. El socialista se citó con Rivera ayer para dejar claro que su pacto es la base de cualquier otro tipo pues, que pueda fijar con Podemos o Izquierda Unida. Y el PSOE vota sí a las diputaciones tras haberlas rechazado en el Senado. Acepta una proposición no de ley en el Congreso, pero el día anterior rechazó una moción de apoyo similar en la Cámara Alta. En La Voz de Galicia, también de Podemos, agrava su crisis por el intento de Pablo Iglesias de tener todo el control del partido. Y en el diario Público, el PSOE ve de bloqueada la negociación con la izquierda para poder formar gobierno.
A ver quién se atreve ahora, Guillermo, a discrepar en Podemos, ¿no?
Pues sí, la verdad. Además, la palabra purga tiene unas connotaciones como un tanto, en fin, un poco duras, ¿no? Hablando de izquierda.
Sí, sí, purga es... vamos a limpiar lo que...
A mi purga me recuerda a Stalin, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, en fin, supongo que... cada cosa hay que situarla en un contexto histórico diferente, pero bueno.
Sabes que estamos también pendientes de la isla de Tenerife y de los colapsos del día de hoy por dos accidentes. Dice una hora, dice un oyente, 1:25 de la Orotava hasta la curva del Sausal. No estaba la niña, pero esto es igual de terrorífico. Apunta al oyente. La verdad es que sí, 1:25 desde la Orotava hasta la curva del Sausal.
Atestiguo que acabo de hablar con César Sar, con nuestro compañero y tertuliano colaborador de este programa, y me decía exactamente lo mismo, Mayer, que había salido de la Orotava, que estaba la curva del Sausal y que había tardado un poquito más de 1:10 me decía. O sea que...
Bárbaro, bárbaro. Vamos con la prensa.
Bueno, yo destacaría una imagen por encima de otras hoy, la de la victoria del Herbalife Gran Canaria anoche en Polona, frente al Celona Gora, que, bueno, le sitúa en franca ventaja para estar en semifinales de la Eurocup, y una noticia que ya has tratado por supuesto en el programa, Mayer, y es que se han ya diagnosticado los dos primeros casos de Zika. Es la noticia de apertura de portada en La Opinión de Tenerife, con ese titular, las mujeres contagiaron el virus en América Latina, y se destaca que no hay riesgo de contagio, y evidentemente, como digo, la imagen de portada para mí hoy es esa foto que vemos hoy en la provincia, y en Canarias 7, la de la provincia con Albert Oliver, por ejemplo, Granca intratable en Europa, 82-93, y el Granca, un paso de la semifinal, prefiere titular Canarias 7. Nos cuenta también que Malsa se endeuda por los pagos de Cardona, cifra en 20,4 de deuda municipal Hidalgo. También palabras o espacio destacado para Saavedra, que alerta el diputado del Común, Jerónimo Saavedra, sobre la indigencia crónica, y por supuesto también noticia en la portada de Canarias 7 para las dos mujeres, primeros casos de Zika en Canarias. También se destaca hoy en general la prensa canaria, Mayer, lo hace Canarias 7, por ejemplo, el aumento de oferta de Ryanair, esta compañía de low cost que ofrece 700.000 plazas más en Canarias. En la provincia leemos hoy que el pulso en el oasis entre López Sáenz y Río enreda a gobierno y cabildo, y los empresarios invitan a Morales a cerrar pacto sobre el IT y la ley del suelo.
Déjame que salude a, sí, a un compañero que está sufriendo también las colas. César, César, buenos días.
Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo lo lleva?
Pues mira, aquí en la colita, la verdad, ¿eh? Yo, pues...
¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas?
Pues mira, acabo de estar, ahora estoy a la altura de Tacoronte, en ese tramo entre el Sausal y Tacoronte, pues en ese tramito me encuentro y llevo ya pues 1:35 de cola desde la Orotava, ¿no? Fíjate que yo salí a las 7 de la mañana porque tengo un compromiso hoy con Televisión Canaria a las 9 y les estoy mandando un WhatsApp porque es muy improbable que llegue ahora, ¿no? Son 2 horas de antelación para ir de la Orotava a la tele y no voy a llegar.
Entonces, ¿llevaste catering?
No llevo catering, pero voy en la compañía de COPE Canarias y les voy escuchando con agrado, y la verdad es que se agradece que haya un programa de radio que te informe, pero además sin acritud, sin que te ponga los pelos de punta, ¿no? Pero a veces en las radios por la mañana hay gente que se pone muy enfadada, y a mí me gusta escucharles porque cuentan las cositas, pero tranquilo, ¿eh?
César, te decía yo ahora fuera de antena, César, que debe ser desesperante, ¿no? Hora y media estar ahí para llegar a
Santa Cruz. Sí, la verdad es que Santa Cruz, sí. ¿No? O sea, es una cosa, hombre, yo entiendo que hoy ha habido un accidente, ha habido dos accidentes, creo, bueno, por lo que han contado ustedes, ¿no? Han dos accidentes y uno de los dos carriles se cortó, sí. y avanzamos poco a poco. Estas son cosas que evidentemente tenemos que comprender, que cuando ocurren, pues... Que, vamos, el colapso es absoluto. Esto es lo que llaman los políticos un C es cuando está el tráfico completamente parado, quieto. O sea, yo he estado minutos, un montón de minutos con el coche completamente parado, que podías parar el motor y nada, y escuchar la radio, que no puedes hacer nada, estás atrapado, ¿no?
Como decía antes Jaime, adelantan los caracoles por la derecha y por la izquierda, ¿no?
Bueno, yo corriendo, hubiese llegado ya, porque yo hago 20 kilómetros en 1:30, ¿vale? Corriendo. Y mira, ahí vamos, a 1:30, pues 15 kilómetros, pues hubiese llegado antes con unas zapatillas.
En fin, pues amigo, mucha paciencia.
Oiga, nada, muchísimas gracias.
Y se gusta escuchando a Pepe Canarias, ¿eh?
Ahí estamos, sí señor.
Un abrazo. César,
hasta luego.
Bueno, vamos con los titulares del deporte, Juanfran, porque...
Pues se habla de Gareth Bale, que va a haber cumbre en la jornada de hoy con reunión entre Zidane y el técnico galés. Van a pactar su presencia a los diferentes amistosos de la selección. Y ojo, porque se podría perder el viaje a Kiev, el futbolista del Real Madrid. También el sorteo de la Champions de mañana, por cierto, a las 11:05 en directo, se dará el sorteo para los 8 equipos clasificados y los 3 conjuntos españoles, el Atlético Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, mañana a partir de las 11:05, el sorteo en directo en la cadena COPE. En el Sport, viva el fútbol, con los 3 golazos del tridente del Fútbol Club Barcelona, que venció frente al Arsenal, y Guardiola resucitó, es lo que señala con la foto del técnico del Bayern, bastante contento después de lo ocurrido en la jornada de ayer frente a la Juventus. Y en el AS, el Madrid presiona para que Gales no llame a Bale, tiene 2 amistosos, jueves santo ante Irlanda del Norte y el lunes 28 ante Ucrania, pero él quiere ir con su selección.
Guillermo, ¿en Twitter de qué se habla?
Pues feliz jueves como casi siempre. Hoy es día de San Patricio. Mayer es la segunda tendencia ahora mismo en España, el patrón de los irlandeses, celebrado lógicamente pues en Canarias muchísimo por la presencia también de turismo extranjero y turismo particularmente irlandés, y por la importación que hemos tenido también de su cultura, ¿no? Con muchos bares y cervezaneros y todo esto se celebra mucho en Canarias. Bueno, es tendencia a nivel nacional San Patricio. También se está hablando Mayer de Guillermo Cisneros, va a ser el nuevo rector, ya el nuevo rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Y 2 cuestiones deportivas. Por una parte, se está hablando del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Comienza la Fórmula 1 en Australia, en Albert Park, este fin de semana. Veremos a ver por fin el McLaren de Fernando Alonso si va o no va, que es una de las grandes incógnitas. Y también se está hablando de la Champions, lógicamente, con esa eliminación de la Juventus a manos del Bayern de Múnich. Y como bien apunta Juanfran, todos pendientes mañana del sorteo a partir de las 11:05, a ver qué suerte le toca a los 3 equipos españoles.
Sí, estaremos pendientes, Juanfran.
Sí, sí, vamos a ver si... el Real Madrid, Atlético Madrid y Barça tienen suerte, aunque si los sorteos y el sorteo es normal, aunque el fútbol no es nada corriente porque es un juego y es aleatorio, la final todo parece indicar que podría ser un Barça Paris Saint Germain.
Bueno, una conexión más con nuestro compañero Cipriano García, nuestro hombre del mundo del motor, que está en estos momentos en Santa Úrsula. Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer. Parado, ¿eh? Hacía años que no ocurría esto. Parado en la quinta de Santa Úrsula, la cola parada. Tengo una reunión en la laguna, 9:30, y no sé si llegaré, como estaba escuchando esta mañana, que había cola. Intenté salir temprano, pero vamos, no voy a llegar. Parado, estoy en la quinta de Santa Úrsula, recién cogido autopista, y estoy parado en estos momentos, Mayer. Tremendo, ese año que yo no paraba en esta zona, ¿eh?
Parado en Santa Úrsula a las 8:41, ¿eh? Increíble.
Tremendo. Yo hace años que no vivía esto, ahora ya me ocurre porque la tele en la que estoy y tengo que ir a trabajar, ya me toca pasar la zona Santa Cruz y me las tragaré ahora, pero hacía años que yo no paraba en la quinta en Santa Úrsula, como digo, a esta hora de la mañana. Es tremendo, ¿eh?
Hombre, mañana levantarte a las 5 de la mañana, Cipriano.
Pues sí, me va a tocar como todos los que escuchaba yo tranquilito llegando al trabajo, me va a tocar a partir de ahora, desde luego.
Hombre, porque son las 8:41, si no te decía que te compensa más echarte un pollito ahí en Santa Úrsula y después seguir, ¿no?
Lo pensé para nada, pero es que tengo que intentar llegar a esa reunión también, vamos a ver, por eso me he pillado la cola, a pesar de que le he escuchado toda la mañana con lo que pasaba en la autopista, pero no queda otra, Mayer, tiene uno que desplazarse, ¿no?
Ah, esto, conociendo a Cipriano, la sangre, como le hierve ese hombre por dentro del cuerpo, esto lo mata, ¿no?
No tiene ningún borralicar o algo así que te saque de ahí.
Imagínate, ¿no? Llevo el coche del año en Canarias, el que estoy conduciendo y vas cómodo y demás, pero...
Estaba pensando yo, Cipriano, que está el día de hoy como para que tuvieras el coche que te prestaron el otro día de los 240 caballos.
Imagínate, ¿cómo irías con eso? ¿No podrías caminar? ¿No podrías, no? No podrías, es verdad que sí. En fin. Vamos a ver si llegamos a la presentación que hoy tenemos, el compromiso con Cope Canario también en esa presentación de Nissan hoy, a ver si llegamos.
Pues Cipriano, gracias por hacernos esa fotografía triste, la verdad, 8:42, parado nuestro compañero Cipriano García a la altura de Santa Úrsula por ese accidente que se ha producido en la autopista del norte de Tenerife. Gracias, Cipriano.
Un saludo para todos los oyentes, gracias.
Gracias, Juanfran, gracias, Guillermo, 8:42.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Medio maratón de las galletas Arona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos, Guzmán Sport en La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
¿Quién limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero. Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí.
Vale.
Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí.
Vale.
Sí.
Bueno,
lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Qué penosa la cola que están sufriendo en el día de hoy, pues muchos conductores en la isla de Tenerife, todos aquellos que están utilizando la autopista del norte para llegar a Santa Cruz. Nos envía nuestro compañero Cipriano García una foto del cartel de Santa Úrsula, del desvío hacia Santa Úrsula, y la verdad que la imagen de todos los coches parados a la altura de Santa Úrsula es impresionante. Bueno, un motivo más a lo mejor para quejarse al diputado del común. Yo no sé si al diputado del común le ha llegado alguna queja de los conductores que cada día sufren en la Tenerife 5 Las Colas. Don Jerónimo Saavedra, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Le ha llegado alguna queja de este estilo?
No, nunca, casi todas relacionadas con el tráfico. Se refieren a multas.
A multas.
Pero
bueno, si es como
problemas,
si
son problemas puntuales, coyunturales, pasajeros.
Si es como la multa que se inventó el policía de Las Palmas de Gran Canaria, pues que la sentencia le ha dado la razón al conductor que reclamó, que era una multa inventada, pues me imagino que es normal que alguien pues toque todas las puertas posibles, ¿no? ¿Qué tipo?
Por ejemplo, fíjense que en el informe que yo presenté ayer, relativo al año 2015, pues en impuestos, tasas, multas,
¿sí?,
hemos logrado recuperar para el ciudadano que la pagó y no tenía razón la administración, 190.300 y pico euros.
Mi madre. Me ha llamado la atención una de sus frases, ha dicho que aún persiste la cultura de un casi desprecio al ciudadano por parte de políticos, sus asesores y funcionarios. ¿Esto cómo lo cambiamos?
no tengo por qué cambiarlo. Es un problema. Los problemas de carencias de cultura política, de cultura sí. democrática, que siempre tenemos que estar perfeccionando, mejorando, no empeorando, pues es común a todos los colectivos democráticos. Yo no, en eso no estoy diciendo que aquí sea peor que allá. No, no, no. Yo lo único que pido es que cuando se toman decisiones de distribución de recursos, de distribución de euros, pues que realmente la frase esa dice, para mí primero están los ciudadanos, que el territorio se cumpla. Y eso es lo que yo denomino falta de la cultura política, que se refleja primero en la distribución de los recursos, segundo en cómo se considera al ciudadano detrás de un despacho, detrás de un teléfono, si se responde adecuadamente o se responde de una manera despótica, ¿no? Que de todo ahí en la viña del señor.
Porque usted, esa máxima que tanto escuchamos durante las elecciones de vamos a gobernar ahora sí para las personas, en las quejas que usted ha tramitado, ¿lo ha visto esa filosofía o no lo ha visto?
Lo he visto en mejoras en determinadas políticas sociales, sin ninguna duda, y así lo reflejé ayer. Por ejemplo, que se haya resuelto el problema de la prestación canaria de inserción. Que piensen que hasta el año pasado se agotaba la partida presupuestaria en el mes de marzo. Todos los que lo pedían después, o todos los que tenían derecho a prórroga, le decían, o no le decían nada, o le decían que no tenían recursos presupuestarios. ¿Qué hubo después de las elecciones? Pues una mejoría, mejor, ojalá se extienda esa mejoría a todo, porque eso tiene sentido de renovación democrática a través del proceso electoral, porque claro, ya la PCI no se le debe a nadie. ¿Y por qué? Porque se hizo un crédito extraordinario y a partir de noviembre prácticamente están al día, ¿no? Temas similares han ocurrido con la hipoteca joven, que estaban las deudas desde hace 4, 5, 6 años y no se pagaban por la misma razón, también se ha resuelto. O sea que hay avances, pero eso no significa que no tengamos que seguir siendo exigentes, porque, como le he dicho, el tema de la dependencia, en cambio, no ha notado esos beneficios que se han producido en otras áreas.
Seguimos estando a la cola. Creo que el dato es, y si no usted corríjame, que 4 de cada 10 tienen reconocido el derecho, pero no cobran, y por eso estamos situados en el último puesto en nuestro país, ¿no?
No, no, no por eso es, simplemente porque el número de beneficiarios totales, porque que tengan calificado el grado de dependencia, pero que no cobren, eso no es un beneficiario, eso es un certificado de dependencia, pero nada más. Es decir, mientras no haya lo que se llama el PIA, es decir, el programa individual de asistencia que lo determina la consejería correspondiente, no hay derecho al ciudadano. Si en ese tiempo fallece, por ejemplo, pues no tiene derecho a nada, ni los sucesores, obviamente estamos hablando aquí, que han tenido que estar sosteniendo con sus recursos porque no ha habido PIA. Y eso, efectivamente, yo ayer mencionaba el caso de una ciudadana que lleva desde que le calificaron en el año 2010, que tenía una dependencia en grado tercero, que es el máximo, y la gran dependencia, no ha tenido todo. En el año 10 la calificaron de tal, pero hasta hoy no tiene PIA. ¿Sabe cuántos años, lo he dicho, tiene esa señora? 91 años.
Qué triste, ¿no?
¿Verdad que es triste? Pues eso es lo que hay que corregir, y eso es lo que englobo en el término de cultura democrática.
¿Y cómo es posible que una señora con esta edad, con 91 años, en las fichas de
la... No es la única, ¿eh?
En las fichas de la Consejería de Asuntos Sociales no salte y se atienda a esa mujer, se le dé prioridad, porque claro, con 91 años y desde el año 2009, solicitándolo...
Bueno, por eso digo que aquí es un tema de prioridades, pero además la ley de procedimiento administrativo establece que hay que atender según el orden de entrada de las peticiones de los ciudadanos, ¿no? Yo no sé si se está respetando, supongo que sí, pero es que hay mucho atasco, sobre todo en el servicio del PIA, y eso es lo que nos ha llevado al final, es que tenemos menos beneficiarios que otras comunidades autónomas. Hay una diferencia tremenda. Las mejores que funcionan en materia de dependencia son el País Vasco y Castilla, León. Fíjense que no hay problema ideológico ni color de partido. Si funciona bien, pues ahí se refleja que funcionan bien.
Es que con 91 años uno no está ni para trámites, ¿no?
Efectivamente.
Porque bueno, no sé en las condiciones en las que está esta señora, ojalá esté perfectamente, ¿no?
No, no, los trámites serán las familiares, que son los que están sosteniendo, claro, y atendiéndolo adecuadamente.
Pero es que, vamos, si ha solicitado la dependencia, porque no debe estar en perfectas condiciones.
Está solicitada y está reconocida, que es
lo triste, ¿no?
Lo triste, ¿no? Mm. Pero es como eso, como decía antes, ahí tiene usted un certificado, permita yo no diga qué derecho tiene si a una plaza, una residencia, si una plaza en un centro de día, si una ayuda a domicilio, si un teleasistencia. Todas son las modalidades de las prestaciones que se hacen a través de la ley de dependencia.
Y lo triste, que eso también lo constata el diputado del Común en su informe, es que cada día tenemos una mayor dependencia del sistema asistencial, ¿no?
Pues no, del sistema económico, porque la ley establece con prioridad la prestación de servicio de internado en residencias o... si es que en su casa, porque la persona dependiente prefiere estar en su casa, pues ayuda.
Sí, no, pero me refiero, en términos generales, no estoy hablando ahora solo de la dependencia, sino en términos generales, a pesar de que se nos dice que estamos saliendo de la crisis, lo que observan ustedes es que cada día tenemos más familias necesitadas que tienen que tocar la puerta de la administración para sobrevivir, ¿no?
Sí, porque eso lo reconocen los economistas de todo el mundo, que la crisis ha generado más desigualdad. Y eso lo mismo en Alemania que en Portugal o España, ¿eh? Y en Canarias, ¿no? Eso es un triste efecto de la crisis. No solo hay que recuperarse económicamente, sino que además han surgido nuevas necesidades que demandan nuevas prestaciones por parte del Estado. Y si no es a través de una política fiscal, esas desigualdades no se pueden corregir. Yeah. Y entonces el que más tiene, el que más ingresa, pues tiene que tener un mayor gravamen en el impuesto a la renta.
Claro.
Aquí los hemos bajado.
Nos llegan algunos mensajes de los oyentes al 610-1080-10. Un oyente le pregunta, dice, señor Saavedra, sinceramente, ¿no tienen también culpa directamente los funcionarios? ¿Todo no puede ser mirar para otro lado y echar la culpa a los políticos?
No. Yo el año pasado hice algún comentario al respecto y me saltaron al cuello varios sindicatos. La verdad que creo que no tenían razón, porque efectivamente hay magníficos funcionarios y otros funcionarios que están buscando por donde sea la baja por una depresión, la baja por acoso, etcétera. Yo sé que hay casos reales, pero lo que habría que... Ya se ha modificado afortunadamente el sistema, las cosas cuando se hacen bien, hay que reconocerlo, como saben, los funcionarios desde hace 3 o 4 años, los primeros días de la baja ya no tienen la prestación correspondiente de la seguridad social, o sea que tiene que, entonces si no van a cobrar por los primeros días, ya procurarán que la enfermedad sea de verdad, ¿no?
Ya.
Es decir, eso sí, pero efectivamente hay, por ejemplo, una prueba evidente de que en informes años anteriores he dicho que el tema de los servicios sociales era en gran medida también falta de recursos humanos, porque están a lo mejor funcionarios sobrecargados o porque están vacantes las plazas sin cubrir. Es que aquí existe también la mentalidad de que tener más funcionarios es malo. Pues no, señor, estamos en la media europea y ahora con la crisis hemos dejado sin cubrir todas las personas que se han ido jubilando o han fallecido, y eso se convierte en una pérdida de servicio en favor del ciudadano. Eso es tan importante, reponer, es decir, sacar a concurso o oposición todas esas plazas vacantes para que la administración funcione, o sea que no hay que echarle la culpa a 2 o 3 funcionarios en absoluto.
¿Y la administración funciona con eficacia o tenemos...?
De todo hay, porque hay ayuntamientos o direcciones generales que se ve que no corrigen, no se corrigen, y que parece que les gusta recibir papeles, quejas de la Diputación del Común. Hay algunos que, como he dicho también en el informe, el cambio político de las elecciones últimas se ha notado, y yo espero que se mantengan así.
Algunos se han puesto las pilas.
Sí, porque además, fíjese, las 8 o 9 declaraciones de obstruccionismo, 8,
Uy, lo hemos perdido, lo hemos perdido, Jerónimo.
Ah, digo que, ¿me oye ahora?
Ahora sí.
Sí, que digo que a 8 declaraciones de obstruccionistas, 2 han sido por el Colegio de Procuradores de Las Palmas y 6 han sido para diversos ayuntamientos, 2 para el Ayuntamiento de Telde, 1 de los Llanos de Aridane, otro, bueno, no me acuerdo ahora. Eso es un ejemplo de, además, de que pagan justos por pecadores, porque son quejas que viene, a lo mejor del año 2009, 2011, en que el alcalde era otra persona. Y ahora la declaración, quien realmente se le hace, teóricamente debe ser a la persona responsable. Aquí se convierte en una sanción al ayuntamiento.
Oye, la verdad,
esa declaración, ¿comprende?
La verdad que haya pues todavía ayuntamientos, hoy que hemos hablado de los caracoles, que hemos dedicado un espacio a los caracoles, que vayan como caracoles, es lamentable. Le pregunta aquí un oyente, señor Jerónimo Savera, como diputado del Común, ¿cuál es el caso del que se siente más orgulloso de haber resuelto?
Hay tres que parecen minucias, pero sin embargo es importantísimo, porque son quejas que iniciamos nosotros aquí y que no correspondía a nosotros resolverlas, ni a las administraciones canarias, en este caso los ayuntamientos o Policía Nacional, y que se han resuelto porque yo trasladé la queja a la Defensora del Pueblo y ella es la que, por ser competente, habló con el Instituto Nacional de Estadística, modificaron las normas y se resolvieron los problemas. Por ejemplo, se refiere a normas sobre el empadronamiento. Uno, que había ayuntamientos que no empadronaba a una persona porque estaba de ocupa o tenía una vivienda, y la resolución que hemos conseguido es que el derecho a empadronarse le corresponde a todos, que viva debajo de un puente o que viva en una cueva. Porque además, si no está empadronado, prácticamente no tiene derecho a nada. Segunda cuestión.
Nos lo decía esta mañana precisamente el alcalde, que ayer se reunieron, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que ayer se reunieron para buscar solución a los sin techo, y nos decía que muchas veces lo primero que tiene que hacer es empadronarlos, ¿no?
Exactamente. El otro caso fue también relacionado con un problema de una familia divorciada, que el padre o la madre, da igual aquí, uno tenía guardia y custodia, y compartían la patria potestad, y sin embargo, cuando fue a pedir un certificado de residencia para poder ver al hijo o a la hija que estaba con su madre o su padre en la península, para obtener el descuento del transporte, la subvención, pues no se lo dieron porque no tenía guardia y custodia. Claro. Y eso también se ha cambiado por petición, por queja que hemos tramitado nosotros. Y por último, el documento de identidad, esta cosa tan vital, el equivalente al pasaporte, que tienen los extranjeros que no son residentes, pero que han contraído matrimonio en España